Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio, este jueves 9 de julio de 2020. Hay gente con cara dura. Hay gente con mucha cara dura. Hay gente con muchísima cara dura. Hay gente que tiene tanta cara dura que frisa el delito. Hay gente con tanta cara dura que delinque de lo cara dura que es. Y luego está Sánchez. Sánchez ya pertenece a un estrato superior dentro del ámbito delictivo de la jeta de acero. Ayer realmente, no digo que rizó el rizo porque él vive en pleno bucle entre la trola, el embuste, la impostura. Si es el doctor con fraude, es que ¿qué vamos a esperar? De un tío que mintió descaradamente sobre la autoría de su tesis, mintió sobre el escaneo que dijo que había hecho, mintió con papel de la Moncloa sobre el control que dijo que había hecho de la veracidad o falsedad, es decir, de si la tesis era suya o no, y después tuvo que reconocer que nunca hizo ese test del que presumió en las Cortes. Claro, este mentiroso patológico, este farsante, pues es capaz de cualquier cosa. Lo que pasa es que se pasa. Ayer, como tiene al vicepresidente del gobierno a punto de la imputación, porque tendrá que haber un suplicatorio ante el Supremo para juzgar por una serie de delitos a su vicepresidente del gobierno, al jefe del partido con el que ha formado gobierno, que tiene la vicepresidencia en el presunto delincuente y 5 ministerios, que se dice pronto, uno de ellos el de Trabajo, que para la crisis económica, que lo tengan los comunistas, no se nos puede ocurrir una cosa más estúpida, típico de Sánchez. Pero claro, Sánchez está en una situación muy peculiar. Por un lado, aunque su partido no quiera, él quiere seguir con Iglesias siempre, porque prefiere estar delante de los comunistas que detrás. Y él pues se une a los comunistas y luego piensa que ya los podrá cambiar, como si eso hubiera funcionado alguna vez. Pero él es tan fatuo, él es tan soberbio, él es tan imbécil, que es capaz de creerse que él es el único que va a engañar a los comunistas en el siglo XX y XXI. Hasta ahora ningún socialista los ha engañado. Cada vez que le han dado poder a los comunistas se lo han merendado. Bueno, pero él es el más listo del mundo y, por supuesto, pues ¿quién va a dudar de Falconetti? Pero como en el fondo no está del todo seguro, y como la gente de su alrededor lo mira ojiplática, como diciendo, Pedro, que nos comprometes, Pedro, que nos condenas, que este tío está loco, que la Iglesia está loco, que va a hacer un periódico que se llame El Harén, o sea, pero Pedro. Pero claro, él sigue convencido de que su futuro pasa por la alianza con los comunistas y los separatistas. Y entonces necesita distraer al personal. Pues claro, hoy Libertad Digital saca otra exclusiva de Miguel Ángel Pérez. Y en esta exclusiva, pues estamos en lo de siempre, en la corrupción que depende directamente del gobierno, porque la Fiscalía Anticorrupción depende como fiscalía jerárquicamente del gobierno, y además sabemos hasta qué punto la Fiscalía Anticorrupción la inventó el Partido Socialista para tapar la corrupción del PSOE, de la izquierda en general. Y hoy publicamos que efectivamente ya el año pasado Villarejo había denunciado a los fiscales calientes, estos que serían con las abogadas de Podemos. Es decir, que estamos ante un caso de una catarata de delitos perpetrada deliberadamente por el vicepresidente del gobierno. Y claro, quieras que no es un ministro, una ministra, un ministre, no, es el vicepresidente del gobierno Sánchez. Así que ha decidido distraernos con los zascandileos o las rapiñas o las comisiones, o como le quieran llamar, de Juan Carlos. Juan Carlos de Borbón, que fuera rey de España hasta hace X años. El emérito, como le han llamado, no sé muy bien por qué, pero bueno. Juan Carlos. Y dice que le preocupan, que está realmente preocupado por las, ¿cómo llama este sujeto y qué sujeta tiene? Dice, inquietantes y perturbadoras informaciones sobre don Juan Carlos. Vamos a ver, Falconetti. Aquí lo inquietante es que tu vicepresidente del gobierno se haya inventado pruebas, se haya inventado delitos, haya fingido delitos que no existen, haya destruido pruebas, haya revelado secretos, haya organizado una gran conspiración para fingirse víctima de una conspiración de las cloacas. Eso es inquietante. Perturbador es que en su corrupción, tu vicepresidente de tu gobierno, con tu respaldo, tenga la Fiscalía Corrupción, como aquella película Sillas de Montar Calientes, aquella película de mucha risa, pero que maldita la gracia que tiene ver corrompida la Fiscalía General del Estado para favorecer los bastardos intereses de tu socio de gobierno. Eso sí es perturbador, muy perturbador. Saber que tenemos a un más que presunto delincuente en la vicepresidencia y que tú lo mantienes a pesar de que su mera presencia sea inquietante incluso para pedir dinero en Bruselas. Porque Juan Carlos hace años que no es presidente, que no es, perdón, jefe del Estado. Y había otros presidentes. De hecho, Juan Carlos, que sepamos, empezó a trincar comisiones con Felipe González, porque trincaban también. Es decir, la corrupción de Juan Carlos es paralela a la del PSOE. Y lo peor que se puede decir de Juan Carlos es que robó como un socialista más. Vamos, robó. Se llevó comisiones, que la pagaran a medias empresas extranjeras, españolas o tal, que les hizo de conseguidor, que les consiguió negocios, pues seguro, porque en el mundo las cosas funcionan así, pero en España esas cosas no se deben hacer. Yo pedí la abdicación de Juan Carlos cuando no la pedía nadie, pero cuando Zapatero empezó a pactar con la ETA de la manera más obscena y Juan Carlos dijo... Hay que hablar con todo el mundo. Y si sale, sale. Si sale, sale. Lo que había salido es de su bolsillo la coima. ¿Y cómo me pusieron? ¿Qué cosas no me dijeron los propios socialistas? Claro, cuando estaba Juan Carlos, socialistas mandaban. Nunca ha habido nadie tan sumiso al PSOE como... Perdón, no ha habido un rey de España así, nunca. Pero claro, ha llegado su hijo. Y a su hijo no lo pueden chantajear. Porque no se ha llevado nada. Es más, ha tenido que apartar de la familia al cuñado, a la hermana, al padre. Al final se han quedado Leticia, él y las dos niñas. Punto. Ya no queda nadie más de la familia. No hay más familia real. Bien. Ha hecho muy bien. Pero ¿qué cree Falconetti? ¿Que sacando a Juan Carlos ahora nos vamos a despreocupar de su vicepresidente y de su gobierno? Pues se equivoca por completo. Eso lo harán sus socios mediáticos. Pero para mí la cosa está clara. Juan Carlos hizo un gran papel en la transición y luego se embarró y se corrompió como cualquier socialista con corona o sin corona. Ha sido una pieza clave del felipismo. Polanco, Juan Carlos y Felipe González ha sido el trío que ha mandado en España durante 20 y tantos años. Y así lo denunciamos. Pero hace años que no está. Menuda diferencia de relación con el nacionalismo catalán, la de Juan Carlos y la de Felipe VI, que plantó cara en solitario al golpe de Estado en Cataluña. Esa es la diferencia esencial. ¿Y cuál es la otra diferencia? Hombre, que con los golpistas está Pedro Sánchez y está su vicepresidente, el presunto delincuente. De manera que lo de Juan Carlos, pues si lo juzgan, que lo juzguen, y si está mayor, como está muy mayor, pues aunque lo condenen, no irá a la cárcel, y si va, pues yo qué sé, no creo que vaya. Pero es igual, a mí me da igual Juan Carlos. La corona está haciendo un gran servicio a España, afrontando en solitario, pero en solitario, porque la oposición no hace nada, digno de ese nombre, y este gobierno es capaz de todo, absolutamente todo, para mantenerse en el poder, empezando por su pacto de sangre con la ETA y con los separatistas, y ahí está el rey aguantando. Y eso, por supuesto, es lo que sabemos, la realidad. Ya puede sacarse conejos de la chistera o meterse la chistera en la conejera. Me da exactamente lo mismo. Pero verás, Falconetti, ha habido mentirosos mucho más inteligentes que tú antes y les cazamos en la trola. Al lado de Felipe González, tú eres un aprendiz de embustero. Y te tenemos calado desde hace tiempo. Así que lo inquietante y lo perturbador es tu vicepresidente del gobierno. Así que cuanto antes lo eches, mejor. La corona está ahora en muy buenas manos o en muy buena cabeza. No podemos decir lo mismo del gobierno. Y vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Buenos días, estimados oyentes. Hoy desaparecen esas alertas por altas temperaturas, pero aparecen para advertir de intensas tormentas en el interior peninsular, particularmente en Aragón y en el este de Castilla y León. Bien es cierto que yo advierto. Que desaparezcan los avisos por calor no significa que hoy tengan que olvidarse, entre otras cosas, del abanico. Porque fíjense, ahora mismo en Madrid tenemos 23 grados y hoy vamos camino de 34. Ayer estábamos en 37. La máxima en Badajoz con 38 grados. La mínima en solitario en Vitoria con 11.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, yo les deseo que alguien les quiera como Pedro Sánchez quiere a Pablo Iglesias. Desde luego hay romances veraniegos menos intensos, ahora que estamos en esta época estival. El presidente del gobierno parece estar encantado con el despotismo que lleva a gala su vicepresidente del Ejecutivo. Así lo ha explicitado al menos al referirse a las noticias, y hoy hay más, que vamos conociendo sobre el presunto cobro de comisiones por parte del rey emérito.
Lo primero es que hay unos medios de comunicación que no miran para otro lado. Al contrario, se hacen eco de esas informaciones. En segundo lugar, hay una justicia que está actuando. Y en tercer lugar, y esto es algo que agradezco, la propia Casa Real está marcando distancias frente a esas informaciones inquietantes, perturbadoras, y eso es algo que yo agradezco.
Distinta vara de medir para aludir en la misma rueda de prensa al caso Dina y el horizonte judicial complicado, al menos, a priori, que afronta su vicepresidente del gobierno.
Este es un gobierno que defiende la libertad de prensa. Y yo mismo, a lo largo de mi trayectoria política, pues he sido objeto de buenas valoraciones por parte de los medios de comunicación, las más de las veces negativas y otras muchas muy negativas. Y nunca he hecho ninguna valoración sobre ello. Por tanto, si no lo hago sobre mí, no lo voy a hacer sobre nadie más.
En un caso no comenta las noticias que van apareciendo, en el otro le parecen perturbadoras e inquietantes. Desde la oposición, Pablo Casado se posiciona junto a la Casa Real y defiende la presunción de inocencia de don Juan Carlos.
Nosotros desde el Partido Popular apoyamos al jefe del Estado, al rey don Felipe VI, y su conducta que ha sido ejemplar y transparente en estos 6 años de reinado.
El discurso, desde luego, de Pedro Sánchez se parece en el fondo y en la forma que verbaliza su socio de gobierno sobre esta cuestión, sobre las presuntas comisiones que cobró el rey emérito por interceder en la construcción del AVE a la Meca. Por cierto, socio de gobierno que ahora también decide qué preguntas contesta. Esto respondía ayer Pablo Echenique, el portavoz de Unidas Podemos, cuando los periodistas le preguntaban por las novedades del caso Dina y la justificación de los insultos a periodistas críticos que había defendido previamente Pablo Iglesias.
Estoy a disposición de cualquier medio, de cualquier profesional de periodismo que me quiera preguntar por el tema que sea a través de mi equipo de prensa, pero si me permiten hoy voy a hablar de estas medidas que creo que por respeto a la gente a las que podrían cambiarle la vida para mejor, creo que es lo que toca hacer hoy.
Echenique evitaba pronunciarse horas después, ahora lo escucharán, Pablo Iglesias volvía a cargar contra los medios críticos. Forma parte de su campaña para limitar el descalabro que auguran las encuestas en Galicia y País Vasco. Recta final de la campaña, determinada sin lugar a dudas por los rebrotes. En Galicia se agrava la situación en la comarca lucense de La Marina. El martes se detectaron 3 casos, ayer 23. La oposición está pidiendo que se aplacen las elecciones, al menos en estos municipios afectados, y está basando su campaña en acusar al señor Núñez Feijóo de poner en riesgo la salud de los gallegos. El presidente lanza un mensaje de calma, le escuchamos junto al socialista Gonzalo Caballero y Pancho Casal, candidato de En Marea.
Si es posible, si es seguro y si es factible ir a examinarse de selectividad durante 3 días seguidos, es posible, es seguro y es factible acudir a los colegios electorales 15 minutos el próximo domingo. Ni trampa ni cartón, no engañen a nadie. Vayamos a votar por Galicia y por nuestro futuro.
Me quiero solidarizar y les quiero mandar un fuertísimo abrazo.
Non hai un soboto que poida valer máis que un risco para a nosa cidadanía.
É imposible que de aquí ao venres a situación este controlada. Se a xente de Mariña non pode votar con garantías sanitarias, pois non vai quedar outra que aplazar as eleccións como mínimo na Mariña de Lugo.
Por su parte, en el País Vasco, el rebrote en la localidad de Ordizia, en Guipúzcoa, los casos detectados ascienden ya a 48. Íñigo Urkullu rechaza por ahora el confinamiento, pero ha decretado obligatorio el uso de mascarilla y limitado el aforo de bares y restaurantes. El Lendakari confía en que su gestión le permita acercarse a la mayoría absoluta, según auguran o según estiman las encuestas que estamos analizando estos días. Esto decía ayer, le vamos a escuchar junto a Idoia Mendía, la candidata del Partido Socialista, y Macarena Onola, la diputada de Vox, que hacía ayer campaña en el País Vasco.
El año pasado logramos reducir la tasa de paro por debajo del 10%. Logramos situarnos 7 puntos por encima en producción industrial. Hechos. Cumplir la palabra dada, palabra del Partido Nacionalista Vasco. Y ahora miramos al futuro. Tenemos un programa, Euskadi Suti.
La garantía de un gobierno vasco liderado desde la izquierda.
8 agentes del Instituto Armado han derramado su sangre en esta tierra, en este ayuntamiento, en Oñate. 100 agentes de la Guardia Civil fueron vilmente asesinados por la organización terrorista en el cuartel de Intxaurrondo. Y ahora sus herederos, los inmorales de EH Bildu, son quienes ocupan las instituciones.
Hoy vamos a hablar con Nico Gutiérrez, él es el candidato de Vox por Vizcaya. Estos días, desde luego, estamos viendo por el País Vasco a numerosos dirigentes de la formación de Abascal para amarrar sus perspectivas de entrar en el Parlamento Vasco. De hecho, el propio Abascal va a cerrar la campaña con un acto en Álava. Al margen de País Vasco y Galicia, el rebrote más preocupante se sitúa en Lérida. Está absolutamente descontrolado, de ahí que el gobierno catalán haya decretado desde hoy obligatorio el uso de mascarilla desde que pisen la calle, independientemente de si están al aire libre o respetan la distancia de seguridad. Esta medida constituye el reconocimiento explícito por parte de Quim Torra de su incapacidad para frenar el avance del virus en esta provincia. Sus sistemas de rastreo no han funcionado y, en consecuencia, el virus circula sin poder aislar a los casos sospechosos. Reconocer tal incompetencia, como pueden imaginarse, supondría escenificar que Cataluña no está preparada para ser independiente. De modo que ayer tocaba buscar un chivo expiatorio.
Usted acaba de fer aquesta pregunta. Com confien en un govern que no sap què passa a les residències? Doncs escolti'm, com confia vostè en el seu govern de Madrid? Perquè no tenim ni idea de què ha passat a les residències espanyoles. Encara no tenim les dades de què ha passat a les residències espanyoles. És que és molt fort. És que és molt fort. No, no. Sí, sí, és un axioma que li compro, la culpa és a Madrid, és evident. Per això volem ser independentistes, eh?
És un axioma que le compro, la culpa és de Madrid, esto decía Torra. En fin, con el debido respeto. El viernes, su consejera de salud dijo que era innecesario confinar a la población. El fin de semana confinaron a 200.000 personas, horas después. El lunes, Fernando Simón les reprochó no haberlo hecho antes. El martes, su portavoz, Meritxell Budó, recriminó a Fernando Simón que cuestionase la diligencia de su ejecutivo. Y un día después, resulta que Madrid es el culpable. Bajo el estado de alarma, si la pandemia azotaba a Cataluña con crueldad, el culpable era el gobierno español, por centralizar las competencias. Ahora que son ellos quienes gestionan esas competencias, la culpa también es del gobierno español. Repasamos este y otros asuntos en titulares que nos deja la jornada. Lo hacemos con Silvia Ribeiro. El rebrote de Lérida amenaza con saturar los hospitales.
La Generalidad no descarta trasladar enfermos a otros hospitales catalanes ante la saturación de los centros de Lérida, que ya acumulan 69 personas ingresadas, 9 de ellas en las UCIs. El popular Alejandro Fernández criticaba la gestión de la consejera de salud en el Parlamento catalán, Alba Vergés, y en un tenso rifirrafe pedía su dimisión.
¿Qué datos cambiaron de manera drástica en 16 horas para pasar de descartar el confinamiento del Segrià a aplicarlo pocas horas después?
No cambiaron los datos de manera drástica, simplemente vimos la evolución y se confirmaron las tasas de crecimiento que nos hizo tomar la decisión en el momento oportuno.
Usted reconoció implícitamente ser incapaz de gestionar e informar a la vez. Es mi obligación decírselo. Dimita, señora Vergés.
En Galicia, hasta 10 alcaldes piden que se suspendan las elecciones.
Todos del Partido Socialista y del BNG. Esto después de que el foco de la Marina haya sumado hasta 20 nuevos positivos en las últimas horas. Ya son un total de 245 casos. Una situación descontrolada que se suma a los otros 14 brotes que hay en toda España. Andalucía suma en estos momentos 17 focos y el que más preocupa es el de Granada, surgido en un funeral. En total, los casos confirmados en el área metropolitana suponen más del 38% de los que hay registrados en toda la región. Y en Ordizia se han hecho ya más de 2.000 pruebas que han arrojado medio centenar de positivos.
El gobierno de Díaz Ayuso sigue pidiendo que se refuercen los controles en Barajas.
Madrid ha recurrido las medidas de sanidad al considerar que son insuficientes. Así lo ha denunciado el consejero de Justicia e Interior de la comunidad, Enrique López. Le respondía el presidente del gobierno en una entrevista en el diario.es, en la que además ha comparado el coronavirus, el 8M y el 11M para acusar a la derecha de conspiración.
Claramente la derecha y el Partido Popular han utilizado el 8 de marzo como una nueva conspiración, como lo fue en el pasado el 11 de marzo. Ahora están utilizando Barajas.
Y si no es más urgente reforzar la salud pública de los madrileños que reforzar la labor de Ángel Gabilondo como líder de la oposición.
Polémica en los exámenes de la EBAU.
En Baleares y en la Comunidad Valenciana denuncian que en las pruebas se incluyeron relatos victimistas presentando el catalán y el valenciano como lenguas oprimidas por el español. Y en Cataluña, los alumnos que quieren examinarse en castellano deben solicitarlo de manera expresa y los revisores anotan la petición como una incidencia, de modo que quedan señalados. Ana Losada es la presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe.
Las dudas que le genera a un alumno pedir su examen en español son muchas, porque primero debe pensar, ¿me van a evaluar igual ese examen que hago en español que el que hiciera en catalán? Pues evidentemente no tiene ninguna seguridad, porque es que el propio entorno y la propia coacción para que no sea ese examen en castellano demuestra que seguramente su evaluación va a ser diferente si la hace en español, ¿no?
La situación sanitaria se complica en Estados Unidos y Australia.
Las autoridades de Estados Unidos confirman que las UCIs de 56 hospitales de la Florida están al límite de su capacidad y también hay problemas de disponibilidad de camas en las plantas. Y en Melbourne, Australia, sus 5 millones de habitantes van a permanecer confinados durante 6 semanas por un rebrote.
Y en los deportes, el Barça mete presión al Real Madrid y hunde definitivamente al Español. Dani Blanco, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. El Barcelona consiguió una victoria 1-0 frente al Español, que le hace seguir estando en la lucha por la Liga. 76 puntos, ahora mismo a un punto del Real Madrid, pero el Real Madrid juega mañana ante el Alavés, partido que debe ganar y en teoría la distancia debe ser todavía de 4 puntos. Gol de Luis Suárez, expulsiones de Ansu Fati y de Paul Lozano, una por equipo. Se quedó con 10 cada equipo en un partido bronco que al final se decidió por ese solitario gol de Luis Suárez. Además, ayer Getafe 1, Villarreal 3 y Betis 3, Osasuna 0. Para esta tarde, partidos en primera división a las 7 y media de la tarde, Eibar Leganés y Mallorca Levante, y a las 10 de la noche Atlético de Bilbao Sevilla lucha por la Champions, por la Europa League y por evitar el descenso. Segunda división, victoria del Huesca 2-1 ante el Alcorcón, que deja al equipo de Michel con 3 puntos de ventaja sobre el Zaragoza, que juega hoy en Tenerife.
Es la mañana. Es radio.
Seis minutos para alcanzar las 6:30. La lectura cada día de la información que publica Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital está convirtiéndose prácticamente en un fijo en la quiniela para conocer las novedades del caso Dina. En este caso, la denuncia interpuesta por el comisario José Villarejo contra los fiscales anticorrupción por propiciar la situación de Pablo Iglesias como perjudicado en el caso Dina y que le habría beneficiado desde un punto de vista electoral. Miguel Ángel Pérez, buenos días.
Buenos días. El comisario José Villarejo denunció a los fiscales anticorrupción de la causa Ignacio Estampa y Miguel Serrano por beneficiar a Pablo Iglesias y a Podemos al propiciar la citación del líder de la formación morada como perjudicado en el caso Dina a escasos días de las elecciones generales de abril de 2019. La denuncia a la que ha tenido acceso Libertad Digital fue presentada el pasado 27 de septiembre por la defensa de Villarejo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, órgano judicial en el que están aforados los fiscales anticorrupción. Sin embargo, dicha denuncia no fue admitida a trámite por causas formales.
Bueno, ahora en unos minutos lo escucharán. Pablo Iglesias ha continuado difamando a, bueno, a aquellos medios críticos o a aquellos medios que están desvelando precisamente esta campaña orquestada desde el propio seno de Unidas Podemos. Ataques que dentro de sus competencias la oposición va a tratar que no queden impunes, impulsando sendas iniciativas tanto en el Parlamento Europeo como en el Congreso de los Diputados. Anoche, con Luis Herrero, la diputada popular Belén Hoyo y la eurodiputada de Ciudadanos Maite Pagazurtundúa.
Esperemos que se celebre, igual que esperemos que los plenos que tengamos este mes haya una sesión de control al gobierno porque la consideramos necesaria.
El primer informe del Estado de Derecho para hacer una caja de herramientas para defender el Estado de Derecho con un mecanismo permanente de todos los Estados miembros para prevenir abusos de poder. Abusos en lo que significa, pues bueno, cosas como el ataque a los medios de comunicación, como lo que significa el que la corrupción quede impune, como que se intente limitar la división de poderes.
Vaya socio, desde luego, tiene Pedro Sánchez de cara a la cita que va a tener hoy lugar en la Unión Europea, el debate fundamental, en este caso, para el devenir de nuestro país, porque los países miembros van a decidir si Nadia Calviño preside el Eurogrupo, lo que desde luego sería fundamental para la recuperación de la economía española, en tanto en cuanto estaría condicionada por medidas, digamos, ortodoxas, alejadas, por tanto, de los postulados radicales que defiende Unidas Podemos. Miren, la caída va a ser tan brusca que por mucho que desde el Ejecutivo se lo vayan a vender con buenas palabras, es evidente que España tarde o temprano tendrá que ser rescatada, de modo que mejor bajo la tutela de la vicepresidenta económica. El propio Pedro Sánchez ayer lo reconocía.
Lo que no tiene mucho sentido es que creemos instrumentos y que luego nos dé vergüenza utilizar esos instrumentos. No tiene por qué haber ningún reparo en poder utilizar.
Esto decía el presidente del gobierno tras recibir en Moncloa a Giuseppe Conte, el primer ministro italiano. Pedro Sánchez va a proseguir en los próximos días con su ronda de contactos con los máximos mandatarios de distintos países de la eurozona para afianzar los apoyos de cara a ese Consejo Europeo de la próxima semana, donde está previsto el visto bueno al Fondo de Recuperación Económica. Este cónclave va a ser determinante para recuperar el terreno perdido, y su éxito o fracaso va a estar condicionado por las alianzas que Pedro Sánchez ha prometido o haya prometido tejer con sus socios aquí en España. No hay que ser un lince para sospechar que la señora Angela Merkel prefiere unos presupuestos pactados con Pablo Casado que con Pablo Iglesias. De ahí que cause estupor el hecho de que a tan solo una semana de celebrarse este Consejo Europeo, Pedro Sánchez haya reconocido sin pudor alguno que jamás pactará con el Partido Popular. Otra cosa es con Ciudadanos, con quien sí está tejiendo ciertos pactos en las últimas horas. El presidente del Partido Popular respondía ayer así.
Lo de decir aquí una cosa y luego hacer la contraria se llama hipocresía, en Italia y en España. Y lo de intentar hacer responsable a los demás de las propias decisiones, en este caso de crispar, de confrontar y de no pactar, es puro cinismo, y eso se dice aquí y en Italia.
Es la mañana de Federico, es radio.
Seis y media, una hora menos en Canarias.
Es la mañana de Federico, es radio.
Bueno, tenemos que buscar, Maite es nuestra técnico, aclaro, una careta para introducir esta sección. Ella siente y me dice que sí. Bueno, el caso Dina ya es una sección más, desde luego, y habría que empezar a darle la relevancia que merece. Yo hablaría directamente con el señor Pablo Iglesias, porque tengo entendido, a tenor de las informaciones que estamos conociendo en los últimos días, que son expertos en hacer montajes. Así que a ver si luego tengo tiempo, cuando termine el programa, le pongo un mensajito a través de Telegram, o mejor a través de WhatsApp, no va a ser que a través de Telegram de aquí a unos meses aparezca en algún medio de comunicación, para pedirle a ver si tiene la cortesía de, por favor, elaborar ese montaje, esa careta para introducir las novedades del caso Dina, porque hoy hay más. Y a través de otra exclusiva, que en este caso publica también Libertad Digital, la denuncia interpuesta por el comisario José Villarejo contra los fiscales anticorrupción de la causa, contra Ignacio Estampa y Miguel Serrano, por propiciar la citación de Pablo Iglesias como perjudicado en el caso Dina. Denunciaba el comisario que midieron los tiempos para beneficiarle en las elecciones de abril de 2019, ya que ese interrogatorio se produjo apenas días antes. Recordarán que, teóricamente, sobre este asunto no iba a pronunciarse Pedro Sánchez, así lo manifestó el lunes. Hace tan solo 3 días. No le gusta hablar de causas que están judicializadas, fueron sus palabras. Que a mí no me interesen, era la coletilla que olvidó mencionar el presidente del gobierno. Para muestra, la doble vara de medir en la rueda de prensa que ayer ofrecía en compañía de Giuseppe Conte. Que, por cierto, pensará el primer ministro italiano, vaya socio fiable para rascar del Fondo de Recuperación Económica. Ketty Garat, buenos días.
Buenos días. Una declaración inédita hasta la fecha con la que el presidente Pedro Sánchez rompía ayer el manto de silencio y la cautela debidas con la corona para evidenciar su particular condena al rey emérito Juan Carlos I. Mostraba además Sánchez su doble rasero tras negarse a hablar del caso Dina por estar inmerso en un proceso judicial.
Mire, es evidente que estamos siendo testigos, el conjunto de la población española, de informaciones inquietantes que nos perturban a todos, a mí también. Y yo quisiera compartir lo siguiente. Lo primero es que hay unos medios de comunicación que no miran para otro lado. Al contrario, se hacen eco de esas informaciones. En segundo lugar, hay una justicia que está actuando. Y en tercer lugar, y esto es algo que agradezco, la propia Casa Real está marcando distancias frente a esas informaciones inquietantes, perturbadoras, y eso es algo que yo agradezco.
En privado, fuentes de Moncloa califican las actividades del rey emérito de escándalo ante el que hay que actuar, diferenciando al rey Felipe VI de su padre para salvar a la monarquía. Algunos apuntan incluso a una operación coordinada con el Palacio de la Zarzuela, aunque admiten estas fuentes que la declaración del presidente se produce por la necesidad y la presión de sus socios. Reconocen que es dinamita para los independentistas y, por tanto, no se arrastra.
Con su silencio, por tanto, Pedro Sánchez un día más es cómplice de los ataques de su vicepresidente a la prensa. Por suerte, aunque es cierto que en franca minoría, al menos no es la actitud que apreciamos en algunos ministros de este gobierno. Este miércoles, Carmen Calvo, Arantxa González Laya y Margarita Robles han reprochado a Pablo Iglesias su despotismo, en concreto su bendición del insulto contra todo periodista crítico. La más taxativa, la ministra de Defensa.
A mí me parece que es enormemente importante que la expresión sea con respeto, pero francamente esto es una expresión más de deseo que de lo que veo. Entonces yo voy a seguir insistiendo en lo que desearía, que es que la libertad de expresión se haga también con respeto hacia las personas, cualquiera que sea la opinión de estas personas, como es, creo, más útil dentro del juego democrático.
El gobierno, la opinión que tiene como gobierno es que nosotros respetamos el trabajo que hacen los medios de comunicación, que forma parte de un derecho fundamental de la estructura de las libertades de nuestro país, que es la libertad de expresión, que va unida a la libertad de información.
No comparto con Pablo Iglesias el que él justifique los insultos. Creo que en una sociedad democrática los insultos no pueden ser nunca justificables, ni en las redes ni en ninguna parte.
Como era de esperar, el aludido Pablo Iglesias ha hecho caso omiso de estas críticas, demostrando que el vicepresidente del gobierno es ante todo un verso suelto dentro del Consejo de Ministros. Esto decía ayer durante un mitin en La Coruña sobre esa teórica campaña que, en fin, ya da mucha pereza.
Y no quiero faltar, ni muchísimo menos, al respeto a nuestro socio de gobierno. Estamos muy contentos de gobernar con ellos. Pero creo que no es faltar al respeto decir que si el plan de las élites, por el que trabajaron durante años y para el cual tuvieron a su servicio a todos los cañones mediáticos, que era un gobierno en el que estuviera Ciudadanos en vez de nosotros, creo que no es mentir, creo que es ser enormemente honesto, que ese gobierno no habría hecho ni de lejos lo mismo que ha hecho este gobierno.
Vamos a ver, ¿cómo que durante años? Si es tras las elecciones de abril del pasado año de 2019, cuando por primera vez Partido Socialista y Ciudadanos suman mayoría absoluta para gobernar. Hasta entonces, la aritmética parlamentaria nunca había hecho posible esa coalición. Tendrían que haber colaborado otros actores políticos que no colaboraron, entre ellos usted, que en 2015 prefirió votar en contra porque anhelaba el sorpaso al Partido Socialista, el partido de la Cal Viva, por cierto, con el que ahora usted gobierna. ¿A qué élite se referirá el vicepresidente del gobierno? Se lo recuerdo, por ejemplo, al voto en contra en el mes de julio del pasado año en la investidura de Pedro Sánchez. Voto en contra de usted, porque el PSOE le ofrecía ser un florero en el Consejo de Ministros. Sánchez ha tenido la oportunidad de sumar mayoría absoluta con Ciudadanos, con el Partido Popular, incluso con Vox, y le ha elegido a usted, pese a no tener mayoría absoluta. francamente, las élites están muy desentrenadas, si esa era su labor. Pero hay más, de nuevo contra los medios de comunicación.
Cuando ya algunos dejan de disimular y abiertamente se quitan la careta y dicen que sí, que yo estoy aquí para atacar a Unidas Podemos con razón o sin ella, dispuesto a hacer lo que sea necesario para echaros del gobierno. Si piensan que eso nos debilita, es que no nos conocen. El mayor honor, el mayor orgullo es sabernos útiles, precisamente porque algunos no son capaces ni de guardar las apariencias ni de disimular levemente una mínima objetividad o neutralidad.
Hombre, y como todo el mundo sabe, Pablo Iglesias es el adalid de la neutralidad y la objetividad. Solo hay que leer el panfleto que le ha encomendado dirigir a Dina Buselham. Neutralidad y objetividad es lo que predomina en cada una de sus noticias. En fin, Pablo Iglesias sí que no disimula. No puede engañar a nadie. Quien se deje engañar, pues allá él, porque él es el mismo que dijo que los medios de comunicación privados constituyen una anomalía en una democracia. Hombre, no. Los medios de comunicación privados son una anomalía en una dictadura. Y por mucho que le moleste al señor Pablo Iglesias y al resto de miembros de Unidas Podemos y a la mitad del gobierno, porque hay que recordar que están en el Ejecutivo, sus críticas no van a detenernos, ni a nosotros ni al resto de medios de comunicación que están desmontando esa campaña tan burda y que sinceramente ya tanta pereza da.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Vanessa, buenos días.
Buenos días, Dani.
Cuéntame de qué hablan los oyentes.
Bueno, la propuesta de Podemos de regularizar a los inmigrantes ilegales trae cola, dice Chenique, que han aportado mucho durante la pandemia. Sin embargo, no le parece que haya sucedido lo mismo con los bancos. Y aquí también hay debate en el contestador.
¿Que para qué están los bancos? Para robar, para quitar el dinero a los que tienen depositados sus ahorros en ellos.
Se acaba de preguntar para qué están los bancos ahora. Pues se lo digo rápidamente. Han gestionado los préstamos ICO, están anticipando el dinero de los ERTEs y además gestionando a sus clientes. Le puedo asegurar que muchos bancarios han trabajado mañana, tarde y noche en la sombra y nadie se ha acordado de ello.
Bueno, ya se nos ha olvidado, pero hace solo unos meses que ya inmersos en plena pandemia, el gobierno no había dado ni instrucciones sobre cómo proceder con las ayudas. Por no hacer, no había ni comprado material. ¿Se acuerdan de cuando no había mascarillas? ¿Y se acuerdan de cuando el gobierno dijo que eran obligatorias hasta que hubiera vacuna?
Pero bueno, me acabo de enterar ahora que en Cataluña no llevaban mascarilla. Pero bueno, las órdenes o las normas estatales que da el tal Simón, ¿qué pasa? Que no se cumplen en Cataluña, no se cumplen. O sea, es que no tiene sentido porque luego nos contagian a los demás.
Bueno, pues como está oyente, hay muchos que no entienden en qué momento se ha llegado a ese punto en lugares como Cataluña, Mallorca o País Vasco. Por cierto, que aquí tampoco se entiende que en plena recta final para las elecciones los partidos democráticos no estén haciendo hincapié en esos 70 etarras que Marlaska ha acercado ya.
Parece bochornoso, pero es que es bochornoso todo en este país. Aquí no hay justicia, aquí no hay democracia, aquí es lo de siempre. El que manda, ordena.
Bueno, y lo he dejado para el final, Dani, pero de todos estos asuntos, el más comentado es el escándalo sexual de Correos, porque hay que reconocer que un robo a la socialista siempre tiene su salsilla.
No se metan ustedes con el director financiero de Correos, que lo único que ha hecho el pobre ha sido, en un chat, con toda su buena voluntad, anunciarnos que nos había ahorrado a los españoles 20 euros de nuestro dinero en la contratación de tan honorable servicio.
A esto nos pasa lo del dicho, un hombre sin vicios posee virtudes tremendamente molestas, por eso prefieren tener vicios.
Bueno, un día de muchos asuntos, como acaban de escuchar en esas notas de voz que nuestros oyentes nos están dejando en el 648-91-92-60. A las 9:30 escucharemos de qué más temas hablan nuestros oyentes.
En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Director adjunto Joaquín Manso, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, oyentes de Es Radio, desde la redacción de El Mundo. Las confidencias del rey emérito a su entorno. Los 65 millones no son comisiones del AVE. Es un agradecimiento saudí por su amistad pública. Y también, atención, la casa del rey ha dejado al emérito a su suerte y se equivoca. Una amante despechada dispuesta a mentir es una bomba. Lo tienen ya en su kiosco todo esto y mucho más hoy en El Mundo.